Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, la campaña de vacunación sigue su curso. Hoy con la llegada al menos de 1.4 millones de dosis de Pfizer. Veremos si son suficientes para aguantar un buen ritmo de vacunación durante toda la semana. Mañana la Agencia Europea del Medicamento se pronuncia sobre Janssen. Hay 300.000 dosis ya preparadas, almacenadas en España. El ministro de la Seguridad Social, Escrivá, se reúne con la patronal y sindicatos para hablar de la reforma de las pensiones. El gobierno quiere penalizar las jubilaciones anticipadas y que los autónomos coticen por sus ingresos reales, ya que el año que viene ya, entre otras cosas. Y sepan que presidentes de Andalucía y Murcia, es decir, Moreno y López Miras, firman en Almería una declaración institucional en defensa del trasvase Tajo Segura. Y el CIS de Tezanos amenaza de nuevo, Hoy barómetro de abril con estimación de votos, campaña electoral de Madrid. ¿Cómo ha abierto esta mañana la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con signo positivo, sin grandes alaracas, pero en positivo. No es nada demasiado importante. El índice IBEX 35 sube un 0,2% hasta 8.630 puntos. La bolsa de Nueva York, según apunta el mercado de futuros, abrirá esta tarde también con relativa tranquilidad después de los máximos históricos con los que cerró la semana pasada. En lo que va de año, los grandes índices bursátiles de Wall Street han subido entre un 9% y un 12% frente al 7% de la bolsa española. Los inversores estadounidenses agradecen la aparición de nuevos síntomas de recuperación en la actividad económica y también la mejora de los resultados de las empresas. Hoy se conocerán las cuentas del primer trimestre de IBM y de Coca-Cola. La gran referencia esta semana en los mercados es el Consejo de Gobierno que va a celebrar el Banco Central Europeo este jueves. En principio, los analistas no esperan movimientos ni en el precio del dinero ni en su programa de compra de bonos, pero seguramente aportará algunas pistas sobre movimientos futuros. Hace pocos días, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió en que va a continuar apoyando la economía el tiempo que sea necesario hasta asegurarse suficientemente de que la recuperación sea consolidada.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sin complejos se llama el libro que ha salido a la venta de Esperanza Aguirre, así lo firma, sin complejos. Solo una derecha unida y orgullosa de su historia puede volver a gobernar España en la esfera de los libros. Señor Aguirre, cuánto me alegro de saludarla, muy buenos días.
Muchísimas gracias, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, hablar de actualidad y de su libro, pues hombre, hoy está íntimamente unido, ¿no? Ayer comenzaba la campaña electoral de la cita del martes 4 de mayo. Si yo leo su libro, encontraré alguna clave que me explique bien, por ejemplo, este proceso electoral, las esperanzas de su formación o de las formaciones que comparten ideología con usted cara al futuro.
Pues sí, yo creo que sí. El 4 de mayo vamos a votar los madrileños, pero vamos a votar con un gobierno en España que está formado por los socialistas y los comunistas bolivarianos, que es fruto de una gran mentira, porque Pedro Sánchez, yo empiezo el libro diciendo que soy uno de ese 95% de los españoles que no pueden dormir pensando en que Pablo Iglesias iba a estar en el gobierno. Eso es lo que dijo él, pero resulta que se abrazó a Pablo Iglesias a los dos días de las elecciones. Y entonces, en el mes de enero, forma el gobierno con los comunistas, el único de Europa, y mientras estamos reaccionando los españoles, llega la pandemia. La pandemia hace que se hagan un estado de alarma que le permite hacer unas leyes como la de la eutanasia, la de educación o la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción de los procesos penales no tenga límites, y eso sin contar en absoluto, o sea, de la manera más sectaria. Pero como tiene esas ansias de poder Pedro Sánchez, pues decide quitarle al PP algunas de las instituciones que gobierna y prepara esas mociones de censura con la ayuda de Ciudadanos, que era un partido al que yo en su momento admiré mucho, pero por lo que sea deciden quitar las instituciones al PP. Y no cuentan con los reflejos y la falta de complejos también de Isabel Díaz Ayuso, que convoca estas elecciones. Y por eso estas elecciones le han pillado con el pie cambiado. Y es la primera vez que los españoles, en este caso los madrileños, vamos a poder decirle al gobierno que se opone a su forma de gobernar, hay una alternativa. Y la alternativa es la que hace la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Compaginar la salud con la libertad. Yo, por ejemplo, he oído que vosotros no estáis todos vacunados, pero yo ya estoy vacunada.
A medias.
Tengo 69 y me vacuné de AstraZeneca. ¿Que me dio un poquito de reacción un día? Pues sí, un poquito. Décimas y un poquito de escalofríos. Pero inmediatamente estoy estupendamente bien y se me pasó con paracetamol. Todas las vacunas dan un poco de reacción. Y, por lo tanto, de lo que tiene que ocuparse Pedro Sánchez, que es de que haya vacunas, porque a mí me explicaron... Me dieron hora para vacunarme en el Wizzin, que es el antiguo Palacio de los Deportes aquí, y me dijeron que allí ponían 3.000 y pico al día, pero que podrían poner el doble, y que el Cendal, que pone 6.000, podría poner también el doble al día. Y lo que pasa es que no hay vacunas.
Uh-huh. Explica en el libro que la coalición Frankenstein es mucho más sólida que lo que muchos se creen. Es decir, es algo más que mantenerse en la Moncloa. Es un cambio de España de los pies a la cabeza, ¿no?
Eso es lo que a mí me preocupa, Carlos. Yo no hubiera escrito el libro si de lo único que se estuviera hablando es de que si gobierna el Partido Socialista o el Partido Popular o quién iba a estar en la Moncloa. El problema es que estos señores tienen una visión más allá. O sea, Pedro Sánchez lo que quiere es permanecer en el colchón de la Moncloa. Pero para ello ha descubierto, o se lo ha descubierto Iván Redondo, que con esta coalición Frankenstein y con estos comunistas bolivarianos, pues va a pasar como lo que ha ocurrido en Venezuela o en Cuba, que sí, que hablan de Raúl Castro, el día que se despedía, hablaba de democracia, pero oiga, la democracia del partido único. Bueno, pues es que ese ministerio de la verdad que han puesto, esta falta de transparencia que no nos dicen lo que gasta Sánchez en el Falcon, a mí es que esto, la verdad, me parece que no es un programa de gobierno el que están llevando a cabo, que sería muy legítimo, y aunque no fuera el mío. Pero es que es un cambio de en la Constitución del 78, la democracia liberal. Por eso atacan a la monarquía. No sé si te fijaste que yo fui a vacunarme con una mascarilla que decía Viva el Rey de España. Uh-huh. Y no había caído que era 14 de abril, pero bueno, me alegro mucho de que hubiera coincidido. Y atacan a los jueces, porque lo que ellos quieren es aprobar unas leyes que estén en el límite de la constitucionalidad, pero si cambian a los jueces, pues todas serán constitucionales. Y eso es lo que ha dicho el filósofo que a ellos les dirige, que se llama Laclau, que es lo que tienen que hacer para ganar las elecciones sin parar durante todas las convocatorias. Y eso es lo que a mí me preocupa, que no es un gobierno que ponga su programa de gobierno, sino que es un gobierno que quiere ir más allá y desbordar la Constitución. Y cuando se dice, bueno, es que hay que ser centristas, yo lo que digo, y lo digo en el libro, es que para mí el centrismo es la Constitución, es el constitucionalismo, el defender la separación de poderes, la monarquía constitucional, el imperio de la ley, todo eso es lo que es el centro, en mi opinión.
Y explica en el libro, según su criterio, que, ¿por dónde debería pasar la vuelta del PP a la Moncloa?
Bueno, y yo creo que Pablo Casado, que es un líder que nos ilusionó a todos cuando llegó a la presidencia del partido, lo ha recibido el partido en unas circunstancias muy difíciles, porque no hay que olvidar que a José María Aznar hay que reconocerle que consiguió unir a todo el centro-derecha en el Partido Popular. Y de esa forma le legó el partido a Mariano Rajoy. Pero, bueno, por desgracia, o quizá también porque Mariano dijo aquello de liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador, pues a Pablo le ha llegado los votantes, los que votaban antes al Partido Popular, ahora tienen tres opciones. Una de ellas parece que, en fin, que está pasando momentos difíciles, como es Ciudadanos. Pero la otra, Vox, pues parece que no tanto. Y aquí tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que va a saber, compaginar, o sea, defender sin complejos todos los principios y los valores del centro y la derecha y, por lo tanto, demostrar que eso es lo que tenemos que hacer para llegar al gobierno de la nación, para que Pablo Casado sea presidente. Porque yo tengo que decirlo y lamento decirlo, pero a mí me parece que ese giro al centro o esa estrategia, ese cambio de estrategia que el Partido Popular tomó en el mes de agosto, que tiene unos hitos como son el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, el discurso en la moción de censura de Abascal, que a mí me parece bien que se votara que no. Yo era partidaria de la abstención, pero yo los ataques personales no me parecen que sean aceptables. Y luego la entrevista en Racuno, que demostró, yo creo que con ello se demostró que ese giro al centro en las catalanas, de los 30 escaños que pierde Ciudadanos, de los 36 que tenía, nosotros no ganamos ninguno y encima perdemos uno. O sea que es que a mí me parece que esa estrategia no ha dado resultado. Y hay que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente humilde para cambiarla, mientras que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso sí da resultado. Y ella ha dicho socialismo o libertad, y ahora desde que ha venido Pablo Iglesias, pues comunismo o libertad. Mira, a mí una señora por la calle ayer en Malasaña me dio esta no sé lo que llamarlo, esta cinta, esta pulsera, que en el propio Malasaña, que es donde yo vivo, que no es precisamente un barrio proclive al centro y la derecha, pues se reparten estas pulseras.
Pero con Vox habrá que coexistir, tendrán ustedes en el Partido Popular que coexistir, porque Vox ha llegado para quedarse. ¿O cree usted que Vox volverá a la casa madre?
Pues no lo sé, ojalá volviera a la casa madre. Pero si no vuelve a la casa madre, yo lo importante, y es lo que digo en el libro, es que en aquellas circunscripciones en las que se reparten pocos escaños, la proporcionalidad daña mucho a las opciones que están divididas. Aquí en Madrid no. Aquí en Madrid es que ahora mismo, me parece que son 136 escaños los que, porque el Estatuto de Madrid dice que cuando la población crece en 100.000 habitantes más, es un diputado más. Por tanto, desde que yo fui presidenta, pues me parece que la mayoría absoluta estaría en 65 al final del todo. Al principio estaba, me parece que en 58, pero ahora que está en 69 es porque ha crecido mucho. Eso quiere decir que todos los votos cuentan, todos los votos que pasen del 5%. El problema puede ser si hay algún partido, se habla por ejemplo de Ciudadanos y de Podemos, que no es que me importen lo mismo, a mí que no llegue Podemos pues me gustaría muchísimo, pero si se quedan en un 4, pues ese 4 se reparte entre todos los demás. Y por eso yo creo que no tenemos que vender la piel del oso antes de matarlo. Y aquí va a venir el CIS, yo creo que con una... Hoy posiblemente, ¿no? Me parece
sí,
que le
sí.
He escuchado a usted, don Carlos, decir sí. que hoy, que nos va a dar unos resultados que son los que le conviene publicitar a Pedro Sánchez, porque al pobre Gabilondo pues le han dejado fuera de esta campaña. Primero era un soso muy serio, pero ahora les parece demasiado soso y demasiado serio, y le hace la campaña a Pedro Sánchez.
Quiere preguntarle Ignacio Camacho y López de Sagredo.
Buenos días, doña Esperanza.
Buenos días, Ignacio.
Yo le quería preguntar...
Tú también echas de menos la feria, ¿verdad?
Sí,
yo la corrida de resurrección, que no me la he perdido en los últimos 25
del albero.
Años.
Sí. Lo tengo aquí a 500 metros de mi casa y hace como 15 o 20 años que no piso la feria. Bueno, ¿qué tiene Ayuso de Esperanza Aguirre? ¿Se ve usted de alguna forma en ella? ¿La ve como líder de proyección nacional?
Yo lo que veo en Ayuso es que teniendo la situación más difícil y más compleja que la Comunidad de Madrid ha tenido nunca, y esto no es que lo diga yo, es que yo lo comentaba con Joaquín Leguina, estoy segura que Alberto Ruiz Gallardón opina lo mismo, jamás hemos tenido las condiciones que tiene Isabel Díaz Ayuso. Primero, la minoría, porque ella no ganó las elecciones y ha tenido que estar en un gobierno de coalición en el que, como se ha visto, pues no eran muy leales algunos de los miembros del Partido de Ciudadanos. Una pandemia como la que hemos tenido, un gobierno social comunista. Es que Isabel está teniendo unas dificultades enormes. Y frente a ello, Se ha demostrado que es una política con valores, con principios, y que ha sabido compaginar lo más difícil, que es la salud con la libertad. Y bueno, no hay más que ver lo agradecidos que le están en Madrid, pues todos, como dice ella, los currantes, los que madrugan, los que trabajan, los que pagan impuestos. Evidentemente, pues los podemitas no.
Pero usted siempre se dijo que era una challenger, una aspirante a otra clase de liderazgo. ¿También lo
ves?
Pues
no, porque es que yo no sé por qué se decía eso, porque yo primero fui concejala del Ayuntamiento de Madrid, pero primero fui ministra, luego fui presidenta del Senado. Es decir, de la política nacional pasé a la política regional. Y puedo decirte que los años en que más satisfacción me produjo poder aplicar mis principios y mis valores, es decir, la libertad de elegir para los madrileños médico, hospital, enfermera, que los padres puedan elegir el colegio al que quieren ir sus hijos, que los colegios se abran en función de la demanda, no como quiere ahora la señora Cela, que solamente se pongan plazas públicas y que se admita, bueno, pues algún colegio concertado, pero eso cuando no haya suficientes colegios o institutos públicos, no. La libertad de horarios comerciales, por ejemplo, y sobre todo los impuestos bajos. Hoy hay un artículo, en la prensa de hoy he leído un artículo de un experto, cuyo nombre no recuerdo, pues estaba en El Mundo, que dice que solamente los que aplican la bajada de impuestos experimentan lo que es la curva de Laffer, es decir, que a impuestos más bajos, mayor recaudación. Y eso en Madrid se ha podido comprobar, y eso son los principios y los valores que aplica Isabel Díaz Ayuso en unas condiciones millones de veces más difíciles que las que hemos tenido los demás.
Antonio San José,
¿qué tal, señora Aguirre? Buenos días.
Buenos días.
Bien, quería preguntarle un poco por el meollo central de su libro, Sin complejos. Quería preguntar cuáles son, a su juicio, los complejos del centro-derecha en España, cuándo surgen y, sobre todo, por qué estos complejos.
Bueno, yo no sé decirle cuándo surgen, pero sí sé decirle cuáles son. Y son la manía o la decisión de no dar las batallas culturales a la izquierda. Veíamos estos días, y creo que ustedes lo han comentado, a una ministra del Gobierno de España hablar de niños, niñas y niñes, de en fin, todas estas tonterías, porque no se puede decir de otra manera, del lenguaje de estos señores. Esa batalla cultural, que para mí el error del centro y la derecha, y muy posiblemente el crecimiento de Vox está por ahí, consistente en que dijimos que íbamos a bajar los impuestos y los subimos. Al empezar, es verdad, pero los subimos. Que íbamos a derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos. Que porque posiblemente, y lo decía Mariano Rajoy, con quien yo tengo buena relación personal, pero no coincido en cuando él dice que eso es un lío, las batallas culturales, y le parecían a él doctrinarias, le parecía que hablar de ideología pues era un lío. Y entonces, por ejemplo, lo otra, la ley de violencia de género, que acaba, en mi opinión, con la presunción de inocencia de la mitad de la población. Los hombres no tienen presunción de inocencia ya con esa ley de violencia de género. Hermana, yo sí te creo. Vamos a ver si también creen a esta que ha denunciado a Pablo Iglesias y a Monedero de acoso. Es que no puede ser. Hay que dar las batallas culturales. Y también la batalla cultural de la historia de España. Porque a mí me parece que tenemos que estar humildemente, pero orgullosos de nuestra historia. Me ha mandado ayer Ramón Tamames un libro magnífico sobre cuáles fueron las gestas, en este caso habla de las, sobre todo de las marítimas españolas, y es que yo creo que la historia de España, claro que tiene, además de luces, sombras, pero la historia del siglo XX y del XIX se nos ha contado, bueno, pues de una manera que hemos dejado pasar. Pero resulta que por la ley de memoria histórica muchos nos hemos puesto a leer y hemos descubierto que la Segunda República, de régimen idílico, no tuvo nada de nada de nada. Y que sus mayores promotores y defensores, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Marañón, los tres tuvieron que huir de España, de esa España republicana cuya república había llevado a la guerra civil. Y claro, que nos vendan ahora, como que ha dicho
vínculo
Pedro Sánchez,
luminoso,
que el pasado luminoso, pero ¿esto qué es? Oiga, bueno, pues gracias a la memoria histórica hemos descubierto que la Segunda República lo que fue un régimen muy poco democrático. Esa ley de defensa de la República que cerró ciento y pico periódicos, esas prohibiciones, en fin, y sobre todo el asesinato del jefe de la oposición, que es lo que hizo que estallara la guerra civil, porque Franco yo creo que no se hubiera unido si no. Al revés, no por el asesinato del líder de la oposición, que no se sabe, sino por el pasotismo del gobierno que dijo, bueno, es que nosotros somos antifascistas y que no hizo nada para investigarlo. Eso es lo que, en mi opinión, hizo que estallara la guerra civil. Y yo creo que ese canon que nos habían vendido de que la República había sido hundida por un grupo de militares fascistas que se habían dado un golpe de Estado, no. Ahora resulta que sabemos más cosas. Sabemos también qué es lo que ocurrió en las elecciones del 36, que no fueron unas elecciones limpias, ni siquiera se publicaron las actas, bueno, y muchas otras cosas que quizá no son de este momento, pero que es importante que las sepamos.
¿Y Paco Rosell?
Sí, buenos días, Esperanza.
Buenos días, director, y quiero darte las gracias que ayer en El Mundo me pusiste unas fotos que el fotógrafo considera sin complejos.
Bueno, me lo reflejaba bastante bien.
Descalza, en calcetines.
El espíritu del libro. Efectivamente, recordando aquel fatídico atentado. No, yo me gustaría subrayar mucho la idea de los reflejos que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que usted tuvo también dos actos de reflejo que son muy sintomáticos. Uno, cuando fracasó la investidura de Rafael Simancas, negarse a ir a ser presidenta sin pasar antes por unas elecciones. Yo creo que aquel acto de ir a unas elecciones fue fundamental para su mandato posterior. Pero tuvo otro cuando, en las últimas elecciones municipales en que se presentó como candidata del PP, cuando usted ofreció la alcaldía de Madrid al candidato socialista Antonio Miguel Carmona en aquel momento. ¿Usted cree que al rechazar el PSOE en ese momento la alcaldía ya puso los fundamentos, Pedro Sánchez, de la estrategia que quería hacer esa alianza con todos los contrarios al centro-derecha? Me gustaría conocer, por un lado, su respuesta a esa pregunta. Y, por otro lado, ¿cree que después de las primarias en las que Pablo Casado fue elegido presidente del Partido Popular, después de ese arranque, él ha confundido avanza hacia el centro con renuncia a esa batalla cultural de la que usted ponía de manifiesto hace un momento?
Bueno, empiezo por la primera. Es cierto que yo me podía haber investido presidenta, no sé si con el voto, pero con la abstención o con la ausencia de los dos diputados socialistas, y no quise hacerlo. Y toda la izquierda sigue diciendo que es que esos diputados socialistas no votaron a Simancas. Es verdad que no le votaron, pero donde dieron el golpe de efecto fue en la constitución de la Asamblea. Luego, cuando fui candidata en el año 15 y gané las elecciones, pero no pude gobernar, le ofrecí la alcaldía de Madrid a Antonio Miguel Carmona. Y tengo que decir que yo creo que él no se atrevía, porque ya gobernaba Pedro Sánchez el partido, pero yo fui a ver a Felipe González para decirle que me parecía que era disparatado que le dejáramos a Podemos, porque entonces era Podemos, aunque se llamara ahora Madrid, pero era Podemos, el Ayuntamiento de Madrid. Y recuerdo que, claro, posiblemente por edad o por afinidad o por lo que fuera, él me dijo, bueno, pues que Manola Carmena es una amiga. Bien. Y posiblemente a Antonio Miguel Carmona no le hubieran dejado ser el alcalde. Si él hubiera sido el alcalde de Madrid, hoy hubiera sido el líder más importante del Partido Socialista, antes de que llegara Pedro Sánchez, por supuesto. ¿Y cuál era la última pregunta?
Sí, le decía que después de ser elegido en las primarias, Pablo Casado, que tuvo un discurso muy vibrante en el sentido de incluso...
Sí, sí, dando la batalla cultural. Sí, sí, sí.
Sí, que si los últimos tiempos, fundamentalmente la campaña catalana, sobre ya algunos y algunas declaraciones en las últimas semanas, Bruselas cree que ha confundido, y después del célebre debate, la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez, cree que está confundiendo el centrismo con renuncia a la batalla cultural, y lo quiero decir, por ejemplo, con el apoyo que ha dado, por ejemplo, el último apoyo que ha dado el Partido Popular a la ley del niño que ha presentado Podemos.
La ley de la infancia me lo tendrán que explicar, porque por lo que he escuchado en algunos programas de radio, me parece un disparate total que lo hayamos apoyado. Pero como no lo conozco, eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que esa entrevista en RACU, ¿no?, con los ataques en la moción de Abascal y el cese de Cayetán Álvarez de Toledo, que esa sí daba la batalla cultural, y parece ser que, según dijo Cayetana, yo no sé si eso Pablo Casado lo dijo así, pero Cayetana dijo que le había dicho que a partir de septiembre iban a dar un vuelco a la estrategia. Bueno, pues a mí me parece que, oye, uno se puede equivocar. Esa estrategia no ha dado resultado en las catalanas. Y, por tanto, vámonos a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, que es dar la batalla cultural sin complejos. Y a mí me parece que eso se está demostrando en las encuestas. Vamos a ver si se demuestra también en las urnas, porque ya digo que no hay que vender la piel del oso antes de matarlo, pero estoy segura que Isabel va a ganar por una mayoría muy grande. Pero gobernar, tener la mayoría absoluta, en Madrid siempre han estado bastante igualadas los votos. Bueno, antiguamente no. Antiguamente, cuando las primeras elecciones del 83 y del 87, Leguina gobernaba con mayoría absoluta y con el apoyo de Izquierda Unida. Pero últimamente sí que han estado igualadas las dos tendencias, el centro y la derecha y el centro y la izquierda, y la izquierda radical, claro.
Recuerden que Esperanza Aguirre ha editado, ha publicado este libro llamado Sin Complejos, donde ella, en esencia pura, se representa y se baja ante todos nosotros, ¿eh?
Me represento a mí misma, ¿eh?
Exacto. Desciende ante nosotros para que la veamos en su desnudez argumental. Es muy interesante, ya lo tienen ustedes. Es esta semana cuando sale a la venta, además, ¿no? Creo.
Pasado mañana, el miércoles. Mañana, sí, no, está ya en venta en El Corte Inglés, en Amazon y en la Casa del Libro, pero en preventa. El libro sale el miércoles. Esto y tengo la inmensa suerte de anunciaros y anunciarlo aquí que la presentación me la va a hacer Mario Vargas Llosa. Y porque ha aceptado esta propuesta que le he hecho.
Buena presentación, entonces será.
Es la primera vez que no me llamas Esperanza Fuencisla.
Claro, es que no me ha dado tiempo a dar todo el nombre, porque Esperanza Fuencisla Aguirre y Gilda Viedma.
Exacto.
Que es lo que corresponde. Sí. Querida Esperanza, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas
Mucha
gracias.
Suerte. Gracias
Muchísimas
por todo.
A todos.
Ahora son las 9:30, 8:30 en Canarias. Vamos con Vino Selección.
Sí, porque corresponde ahora mismito hablar de la Feria de Vino Selección que ha comenzado. A ver, ¿qué puedes encontrar en la Feria de Vino Selección? Pues vinos exclusivos, etiquetas elaboradas con la nueva cosecha, novedades. Todo esto con descuentos de hasta el 50% y envío gratis. Y recuerda que si es tu primer pedido en Vino Selección, otros dos regalos. 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que aprovecha. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91-453-9300. La Feria de Vino Selección.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen del día la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos lunes. El sistema de pensiones se basa en la pirámide. Cada vez hay más niños que el día de mañana cotizarán y los que cobran la pensión al llegar a cierta edad se mueren y dejan de cobrarla. Sin embargo, hay tres factores que han venido a desbaratar el sistema. Primero, los avances de la medicina unidos a la falta de entusiasmo por morirse ensanchan la punta de la pirámide. Segundo, a la falta de entusiasmo por morirse se une la falta de entusiasmo por traer hijos al mundo. Ya escribí en una tercera DBC que si mis padres en plena posguerra y con la cartilla de racionamiento en la mano hubieran hecho cálculos racionales, yo no hubiera nacido. Y por último, otro factor añadido. Los jóvenes cada vez se incorporan al mercado laboral más tarde, o por completar su formación o porque sencillamente no encuentran trabajo. Poco a poco, lo que era una pirámide con unos pocos viejecitos en la estrecha punta de arriba, muchos niños en la alargada base de abajo y un fuerte contingente de personas trabajando y cotizando por en medio, se ha transformado en un cilindro. Y eso no se puede sostener porque el déficit viene a ser de 30.000 millones de euros anuales. Eso quiere decir que si los famosos 140.000 millones de ayuda y préstamo se dedicaran no a reformar la economía para crear riqueza y empleo, sino para tapar el déficit de las pensiones, apenas tendríamos para sostenerlas durante los próximos 5 años. Eso sí, como los políticos siempre están pensando en ganar las próximas elecciones y no en resolver los problemas, con toda desfachatez, con todo el cinismo del que son capaces, y es mucho, nos anuncian que tranquilos, que las pensiones van a seguir manteniendo su poder adquisitivo. O sea, cuando se vislumbra que dentro de unos años no habrá dinero para pagar las pensiones, llega la pandilla de embusteros y dice que si suben los precios, subirán las pensiones. Así que fíjense de los socialcomunistas que siempre se preocupan de los más débiles y de los más pobres, de la gente que no puede llegar a fin de mes. En Cuba, por ejemplo, un jubilado cobra 1.700 pesos equivalentes a 60 euros mensuales. 60 euros mensuales de pensión. Eso después de la última subida. Tranquilos, nadie se va a quedar atrás. Lo ha dicho el presidente. ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de la palabra del presidente?
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, Herrero y Herrere. ¿Qué tal está?
Pues la verdad, muy bien, Naranjo, Naranja, Naranje.
Carlos, Carla, Carles.
Está muy bien visto eso, sí.
Mira, ¿qué te parece? Vamos a escucharlo. Ya sé que lo ha escuchado todo el mundo, pero es que es para ponérselo en bucle. Es Irene Montero renovando el lenguaje inclusivo, verás.
Lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión. En un centro educativo, que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo. Levantar la voz, quienes os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades.
Vale, vale. Madre mía, como vaya una granja de pollos.
hay un manual de enseñanza en Andalucía que claro llega al esperpento porque por ejemplo dice que los que hablando pues del siglo XV y tal, ¿no? Pues dice, habla de los cristianos y cristianas, musulmanes y musulmanas y judíos y judías.
Conversos y judíos y judías y conversos y conversas
y tal.
Sí, es interminable el párrafo porque es que claro, es bueno, el ridículo este absoluto y absurdo con el que quieren hacernos tragar, entonces se va a resumir, va a ser una especie de élite oficial la que maneje esa jerga, mientras que el resto de personas hablaremos normal y no como los carajotes, que es, eso es lenguaje de carajotes.
Sí, pero mientras se nos va una riada de dinero precisamente destinado a esas estupideces que la necesitamos para otra serie de cosas, entre otras para esas pensiones que tenemos un poco casi en pirámide invertida. Es decir, es que esto no, además no es gratis, es carísimo, ¿no?
Para los jubilados, jubiladas y jubilades.
De ese ministerio, los manuales, las subvenciones, que además como nadie quiere ir en contra de esta estupidez para no desmarcarse, pues detrás van los gobiernos autonómicos, las diputaciones, las mancomunidades, los ayuntamientos, y así sucesivamente. Es que la riada de dinero que se va en este estupidiario es tremendo, ¿no?
Y además con la de cosas graves que les pasan a las mujeres, que trivialicen esas causas con estas tonterías y tonterías. En fin, Herrera, hablando de dinero, hablando de gasto, ¿qué te parece si escuchamos a algunos de los oyentes de Herrera en COPE hablando al respecto? Las pensiones siguen coleando y algunas cosas más. Son Fran de Burgos, Conchi de Reus y David de Gerona.
Existen pensiones de 3.000 euros y pensiones de 600 euros. Las pensiones tenían que tener un límite y a partir de ahí las personas que quieran ganar más dinero o ingresar más dinero hacer planes de pensiones privados. Pero las pensiones tenían que ser como cuando recibes el paro, que tienes un límite máximo.
Nosotros ganamos una porquería los pensionistas, ¿eh? Y no podemos ir a ningún sitio más porque entonces la paga nos vuela. ¡Qué vergüenza! Es vergonzoso lo que está pasando.
¿Cómo tienen la poca vergüenza de reunirse para hablar de pensiones? Pero si lo único que nos ha bajado, ni se ha tocado, ni han tenido el pensamiento de tocar desde que ha empezado la pandemia, son los sueldos de los políticos. El gasto político no es que no se haya bajado, es que ha aumentado.
Bueno, Herrera, esta es una idea recurrente, ¿eh? La cantidad de gente que se pregunta que cuando les toca a ellos apretarse el cinturón, que parece ser que por una razón o por otra les van a apretar a los demás.
Bueno, ahí se ha deslizado un argumento que me parece un poco peligroso con todos los respetos para el oyente, diciendo que hay que establecer las pensiones tienen un límite ya fijado, es decir, ¿no? Pero hay otra diferencia importante, también hay que ver lo que se ha contribuido obligatoriamente todos los trabajadores durante muchísimos años sin haber tenido otra alternativa de haberse negado esa contribución. Por tanto, hombre, también hay que tener en cuenta el esfuerzo durante muchísimos años de gente que ha contribuido y que va a tener una pensión ridícula a tenor de lo que ha contribuido. Y insisto,
y además,
las pensiones.
Y además, Paco, una de las
tienen
propuestas...
un máximo, o sea que tampoco es que nadie esté recibiendo en proporción directa de lo que ha contribuido, sino también tiene un límite. Por tanto, ojo con esto de decir, no, tiene que haber una para todos, porque hay gente que ha contribuido y gente que ha renunciado a esa contribución o ha aportado menos por las razones que sean.
Pero a una de las propuestas que hay ahora mismo sobre la mesa es destopar la contribución sin destopar la pensión. Es decir, que tú vas a pagar más, pero tu tope es el mismo, va a ser el mismo que ahora. No, es una de las ideas que están barajando, porque el ministro era partidario de estopar las dos cosas. Pero ya se sabe que la coalición de izquierdas no está por esa tarea. Y yo veo incluso más probable que a medio plazo baje el tope, el máximo, en vez de lo contrario.
Pues mira, pero entonces estamos ante una, hay que decirlo crudamente, estamos ante algo que se le parece mucho a una estafa piramidal, ¿eh? Ojo con eso.
En nombre del Estado. El sistema es estrictamente piramidal, no es una estafa, pero es piramidal, y puede ser una estafa.
No, digo que vamos camino de que lo sea una estafa piramidal.
Bueno, no sé si es una estafa, pero hablando de prioridades económicas y de qué se gasta el dinero, también hay otros oyentes que tienen cosas que decir al respecto de las prioridades de Pedro Sánchez. Son Carmen de Cádiz, Javier de Málaga y José María de Barcelona.
¿Este señor sabe la cantidad de parados que hay en España? ¿La cantidad de criaturas que se han quedado en el paro? ¿La pandemia tan horrorosa que está todavía? ¿Qué es que está? ¿Este señor sabe? ¿Se ha dado un paseíto por las colas de la vergüenza, las colas del hambre?
La gente del gobierno dicen que van a subir los impuestos y sobre todo desde sucesiones. Está claro y es evidente que es para trincar dinero, para seguir gastando. De algún sitio tienen que sacar la pasta. Y aparte de que si no pueden pagar ese impuesto, pues quedarse con las casas.
No nos preocupemos por Sánchez, que ahora va a dar mucho la lata haciéndose el importante, pero como pierda las elecciones, va a pasar de su sanchidad a topomán. Se va a esconder y no va a asomar la cabeza durante un mes y medio, como cada vez que algo sale mal.
Ya tienes ahí otro apodo,
sí,
Herrera.
Topomán, ¿no? Sí. Topomán. Bueno, pues, nos parece claro que si gana o tiene muy buen resultado Gabilondo, será un triunfo de Sánchez, y si tiene un mal resultado, será una derrota de Gabilondo. Bueno, que no se preocupe el oyente.
Bueno, puede ocurrir un poco, vamos a ver lo que sucede, pero ocurre lo que ya se vivió en Galicia, ¿no? Donde tuvo una campaña muy intensa, y a medida que fue viendo los sondeos, al final se fue retirando y no fue ni al mitin de clausura que tenía previsto hacerlo, ¿no? O sea que cualquier cosa es posible, evidentemente, siempre los triunfos son propios y las derrotas son ajenas.
Mirad, ahora nos iremos a Madrid si nos da tiempo, Herrera, pero déjame que te haga esta preguntita, porque es que, claro, se amontonan los oyentes que están inquietos por un hito anual que no ha llegado. Es Rafa desde Córdoba.
Mira, una preguntita muy interesante. Oye, ¿qué pasa con Benito? ¿Qué pasa con la purga de Benito? Con el desbrozamiento de antena. Me tiene un poco preocupado. El segundo año que no se produce. No me lo habrás puesto en un ERTE, ¿no?
No, se ha suspendido, se suspendió el año pasado, se hizo en verano, en vacación, se cambiaron los, y este año tres cuartos de lo mismo.
¿Los dipolos?
El año que viene parece que se seguirá ya el curso normal de cada una de las emisoras, ¿no? Lo que pasa que es una cosa que no se da cuenta nadie, lo que pasa que como aquí coincide en el momento de emisión del programa que se hace desde Sevilla, Claro, si esto se hiciera desde Madrid, no se limpiaban claro. Sevilla no se notaba. Pero al hacerlo desde Sevilla, claro, eso se obliga a unas horas concretas, ¿no?
Además, está trabajando, por lo cual no puede operar desde...
Breves cortes y además... explicación técnica para que se entere todo el mundo, Carlos. ¿No?
Sí, bueno, es una realineación de versos dipolos, ¿no? Claro. Luego, además, con unos contrastes en baja de alguna de las fibras elementales, transversales, fundamentalmente para equilibrar cada uno de los sonidos de los dos canales por los que funciona la
¿No estarás leyendo un párrafo del plan de resiliencia?
Son
los dos canales de la modulación en frecuencia, ¿no? Que hay que equilibrarlos. Siempre se desequilibran. Sí. Bueno, total, es un trabajo, hay que bregarlo y hay que hacerlo, ¿no? Y subido a la antena y, claro, son cosas
del... Y que la gente sepa que tú estás al pie del cañón. Alguno puede pensar que estás por ahí visitando algún otro lugar, pero no, está al pie del cañón.
Claro.
Sufriendo como nadie.
Claro. Bueno, Sony 47. Ahora os pregunto por el fútbol, un momento. Que tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, tenemos que hablar de ello porque momentos únicos como este lo tenemos que solucionar. Bueno, hay muchas personas que, por ejemplo, tienen un negocio y necesitan ayuda. Eso se lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso han creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, que deseamos que no sea así, pero sí sucede, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto y de hogar. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
¡Calla, carita!
En tiempo de juego siempre estamos felices cuando hay fútbol.
¡Calla, carita! ¡De felicidad!
Y este miércoles te contamos toda la Liga de Primera.
¡Otra!
Desde las 7, Levante Sevilla, Betis Athletic Club de Bilbao.
¡Preparado! ¡El remate!
Cádiz Real Madrid.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran. Reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen: qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho...
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Cada lunes escucha Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, y descubre los tomates que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Rosa de la Reina.
Bueno, la pregunta es muy sencilla. Superliga en Europa, recambio de la Champions, en las condiciones que más o menos sabemos, ¿sí o no, Antonio?
Bueno, yo creo que habría que esperar. Yo no lo veo muy claro. Esto de la aristocracia del fútbol puede acabar con lo que tenemos y vamos a ver.
Pero bueno, una aristocracia de la que han excluido de un plumazo a dos potencias futbolísticas como Portugal y Holanda. No está ni el Benfica, ni el Ajax, ni el Oporto, que tienen entre los tres, tienen 8 de Copa de Europa.
Tampoco está el PSG todavía.
PSG. No, bueno, pero el PSG sí dice que lo van a invitar. El Valle y el PSG lo van a invitar. En fin, bueno, la pregunta, entonces, claramente no.
Paco.
Yo, como estoy a favor del mérito y la capacidad, por tanto, el mérito que hay que ganárselo a las ligas locales y luego ir a la Champions y demás. Yo creo que sí, lo que hay que hacer una reforma profunda en el fútbol, pero no que los ricos hagan rancho aparte, porque hay que darse, matar la gallina de los huevos de oro. Y sobre todo, una cuestión fundamental del fútbol es más que fútbol, es mucho, vertebra países, entiende, hace muchas cosas, y yo creo que es un gran error. Y al final los ricos te terminarían pagándolo, porque necesitan un mercado, necesitan una competición, y eso solamente se hace con competición abierta.
Vertebra continente. La Copa de Europa fue una idea para recomponer, para coser el continente después de las heridas de la guerra, y funcionó perfectamente.
Naranjo.
Pues no lo sé. Hasta que no hable Irene Montero y nos diga si la Superliga no, pero el Superligue sí, pues yo no me pronuncio.
El problema es cuando acabe de hablar, porque realmente tirando tantas cosas es imposible,
¿no? La NBA funciona muy bien. Es un modelo que parece dar la razón a la Superliga. Pero es verdad todo lo que decís, el fútbol es más que deporte y más que economía, ¿no? Es una cuestión de identidad, en fin. A mí me daría mucha pena que desapareciera lo que conocemos ahora.
Oye, por cierto, ¿qué ha dicho Escriba de la vacunación en mutuas? ¿Que sí a la vacunación en mutuas?
Pues sí, es algo que tú venías diciendo desde hace mucho tiempo, que Ayuso ha repetido, y hoy el ministro Escriba, en una entrevista con Susana Griso, ha dicho que no descartan la vacunación en las mutuas y ni siquiera ha puesto demasiadas trabas a que las empresas en el futuro busquen la manera de inmunizar a sus propios empleados.
Es decir, que una vez realizada más o menos la primera vacunación...
Eso es, para el próximo año.
Para el próximo año se abra la posibilidad de comprar, pues yo qué sé, que la Quirón compre y comercialice las vacunas.
Esto es, sí.
Sí, pero ojo con esto, porque el gobierno habla a días alternos, ¿no? Sí. En el sentido, cuando lo anunció Díaz Ayuso, a los pocos después lo negaron, luego dijeron que sí desde Moncloa, luego lo desmintieron y ahora Escribá dice que sí. Por tanto, vamos a ver en qué queda. Pero lo más razonable es que tú no puedes negar a las empresas, porque alivian un montón de atasco en la vacunación, a que puedan hacerlo a través de las empresas, las mutuas, etcétera, etcétera. Es una cierta racionalidad. Si es que nos tenemos que acostumbrar a ver las vacunas en las estanterías de las farmacias, como la vacuna de la gripe.
Bueno, ahora hablamos de la Superliga Europea y de estas cosas seguiremos hablando mañana. Adiós, chicos, pasadlo bien.
Adiós.
Y ahora me voy al Corte Inglés con Mariani, que todavía no está vacunada, Mariani.
Yo todavía no me toca por edad.
Bueno, ni has pasado el coronavirus.
Gracias a Dios, no.
Bueno, entonces llévame al Corte Inglés.
Venga, pues corriendo, porque si quieres ahorrar en estos días el doble, pues no te puedes perder el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. La mejor forma de ahorrar dos veces en tu compra diaria, porque ahorrarás hoy con unos precios increíbles y además ahorrarás mañana con un 50% de regalo que te vas a llevar en cientos de productos como este. Salmón ahumado El Corte Inglés Selection, envase de 250 gramos, solo 12,59 euros. Y de regalo te llevas 6,30 euros para una próxima compra. 6,30 euros de regalo. Y así en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería. ¿A qué es muy fácil? Pues cuanto más compras, más ahorras. Es el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Tienes hasta el 21 de abril y con todos los servicios del Corte Inglés que hacen más fáciles y cómodas tus compras y que nadie más puede ofrecerte. Compruébalo en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés en tiendas, app o web.
Herrera en COPE.
Estar informado.